primera llamada, primera llamada. Segunda llamada, segunda llamada.
Cuenta la historia que Dios, al ver lo desesperadamente aburridos que estaban todos en el séptimo día de la creación, forzó su agotada imaginación para encontrar algo más que agregar a la totalidad que había concebido. De repente, su inspiración estalló aún más lejos de sus ilimitadas fronteras y divisó un aspecto más de la realidad. Era posible imitarse a sí mismo, así que inventó el teatro.
Tercera llamada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es su programa Tercera Llamada.
Hola, estamos de regreso aquí en el programa Tercera Llamada. ¿Ya me hacía falta?
No, hombre, pero me dejaste acá abandonado. Pero bueno, hubo bateadores emergentes. Ay, por acá estuvo Bárbara Barber y Ernesto García haciendo el paro, digamos.
Muy buenos emergentes.
Así es.
Esta es una coproducción entre Mulato Teatro AC y el Instituto Morelense de la Radio y Televisión. Esta es la tercera llamada, Tercera, un programa radiofónico dedicado al teatro y a las artes escénicas en el estado de Morelos, en México y el mundo. Me acompaña en la conducción Jaime Chabó.
Y la que no era un fantasma, sino que, y tampoco andaba muerta, sino que andaba de parranda por Colombia, Marisol Castillo. Marisol, hoy tenemos entrevistas, tenemos cartelera, datos curiosos, pero te nos fuiste un rato a Colombia y mejor aún a esa bellísima ciudad de donde eres oriunda, que es Cali, Colombia, a reconectarte con tus raíces teatreras.
Así es, tuve la oportunidad de hacer un recorrido amplio en varios teatros, en varios lugares que me vieron hacer como actriz. Y no sabes, qué rico volver a conectarme con mis raíces, con mis inicios y ver el trabajo que están realizando ahorita. Por ejemplo, Joana Robledo, que ya estuvo con nosotros en la plática de mujeres afrodescendientes, artistas afrodescendientes en Latinoamérica. Está impresionante,
sí,
esta
hace,
mujer.
Para el escucha. Hace un año y cacho hicimos un conversatorio con mujeres afro en escena. Aquí en Mulato Teatro se transmitió en Facebook Live y esas cosas. Y además de Joana está generando junto con otros artistas afro un cierto movimiento de teatro afro, ¿no?
Así es, igual con toda la red popular de teatro del Teatro Esquina Latina, están como ungiendo visibilizar todo el movimiento, abonándole a todo lo que los jóvenes están luchando en Colombia.
Buenísimo. Y digamos que se puso interesantón porque te tocó la primera vuelta de las elecciones.
Sí, pude votar, pude participar y ahorita estamos felices que por primera vez una mujer afrodescendiente está como vicepresidenta en Colombia. Las elecciones fueron apenas recientemente y sí quedó una mujer afrodescendiente.
Como vicepresidenta de Colombia, al lado de Petro, que es un hombre de izquierdas, y el papel de los artistas en Colombia, de los grandes artistas y también de los artistas callejeros y de los jóvenes artistas fue muy crucial en estas elecciones.
Así es, y de eso nos va a hablar una invitada que tenemos muy especial.
Que creen, directo desde Bogotá, Colombia, nos va a acompañar una mujer excepcional de teatro, que por supuesto, así como muchos colombianos y también algunos mexicanos que adoramos ese país, pues está de plácemes. Y esto viene a cuento justamente para hablar del papel de los artistas.
Y las artistas.
De las artistas, les artistes y los artistas en los procesos democráticos, ¿no? Que es una transición brutal en Colombia en este momento. Entonces, vamos a escuchar a nuestra querida Adela Donadio. Bienvenidísima Adela Donadio, ¿cómo estás?
Hola Jaime, hola Marisol, pues estoy feliz con el corazón y la cabeza y todo, pues en un estado de emoción muy grande por los resultados de las elecciones que se dieron el domingo en Colombia, porque Gustavo Petro y Francia Márquez llegan a la presidencia.
Es una alegría que muchos colombianos compartimos, Adela, de verdad, sí. Muchos compatriotas que estamos fuera del territorio, estamos felices y compartimos esa alegría.
Y no pocos mexicanos, y no pocos extranjeros.
No, creo que muchos.
Vi muchas felicitaciones, por ejemplo, del gran dramaturgo argentino Rafael Spregelburd, en fin, muchos artistas de nuestra lengua y no solo de nuestra lengua que se volcaron a felicitar este proceso. Y tú dirás que estamos haciendo hablando de política en un programa dedicado al teatro y las artes escénicas. Tu programa se llama Tercera Llamada y lo hacemos con el Instituto Morelense de la Radio y la Televisión. Y pues platicando Marisol y yo, conversando como es el vocablo que más se usa en Colombia para hablar cuando uno charla, conversando, hablábamos del papel importantísimo de los artistas en este proceso democrático.
Bueno, pues yo creo que Colombia está muy dividida. Definitivamente yo no hablaría de polarización, sino que son posturas que es difícil que se encuentren. Vamos a ver, pues este llamado que hace Petro a un acuerdo nacional, si nos podemos de verdad encontrar. Esas posturas enfrentadas, los artistas no son ajenos, primero no son ajenos a la política, ¿sí? Inclusive los que dicen que no les interesa participar en política, puede ser que no participen en política electoral, pues, pero es que todos los actos nuestros son políticos y los actos artísticos son políticos. Entonces, en Colombia, pues estas preelecciones o todo este periodo pues de campaña electoral también fue muy dividido entre los artistas. Y uno identifica claramente que artistas son de derecha. Por lo general, cantantes populares como Marvel, como Silvestre Angón, humoristas que hacen ese humor barato, comercial, pues que yo no puedo pues descalificarlos como artistas, están en el medio, tienen público, se mueven, pero es muy, muy significativo ver esa división y obviamente los artistas que han apoyado pues no solo a Petro, no solamente es apoyar a Petro y a Francia Márquez, sino que han apoyado todas estas transformaciones que el país, digamos, ha estado necesitando, que son los reclamos de todo un país. Los artistas han estado ahí hace muchos años, hace muchas décadas, apoyando pues la transformación. Y Petro pues está tratando de llegar a la presidencia hace 12 años y los artistas independientes, los del teatro y ahora mucha gente de televisión también han estado pues en este movimiento, muy activos en redes, muy decididos, haciendo todo tipo de campañas. Los artistas se volcaron a las calles en el 2021, en abril, cuando hubo ese estallido social que fue pues tan importante en Colombia, porque pues a Duque, al subpresidente Duque, como le dice Ramiro Bejarán, el columnista del Espectador, al subpresidente Duque le dio pues por sacar una reforma tributaria en abril de 2021, el país todavía saliendo de la pandemia o empezando a salir de la pandemia, y pues no quiso echarse para atrás, y pues la gente se volcó a las calles, y el papel de los artistas en todas las marchas fue estar ahí en esa resistencia. Entonces me parece que es muy significativo, pues porque uno no puede decir que los artistas populares no son artistas, pero muchos artistas del vallenato, cantantes populares, pues son declaradas y abiertamente uribistas. Claro. Y hay otro gran sector, pues que es, yo diría que son los artistas independientes, yo los nombraría así, los que han estado pues fuera de esa economía naranja que también Duque pues quiso imponer a la fuerza en este país, y que además han estado comprometidos con las transformaciones del país desde hace años, los que decididamente estuvieron apoyando al pacto histórico.
¿Cómo ha sido la conexión de los artistas, primero en este proceso, con la paz?
No, yo creo que los artistas tuvieron una participación directa, es decir, en debates, en conversaciones, y los que no estuvieron, digamos, en esa instancia, que era ir a La Habana y tener una voz, yo creo que han estado haciendo todo tipo de, no podemos decir que siempre son obras, pero acciones, gestos artísticos, performance en la Plaza de Bolívar, tomas, exposiciones, o sea, hablamos también de los artistas visuales. Es decir, en Colombia no hay, en ningún momento, uno puede decir que los artistas de cierto sector siempre están ahí como una voz. Entonces, pues, el que no está, digamos, en esas instancias directas, está desde el arte, ¿sí?, hablando permanentemente de eso. Pues, de todas maneras, también el año pasado, por ejemplo, la Comisión de la Verdad comisionó tres obras de teatro, además de muchas acciones artísticas en los territorios, digamos, para preparar el país para la recepción del informe final, que iba a ser en noviembre, pero por la pandemia, pues la Comisión de la Verdad no pudo presentar resultados porque muchos viajes a las regiones para recoger testimonios no se pudieron realizar. Entonces pidieron una prórroga y están en este momento preparando pues la presentación del informe, y eso me parece también muy simbólico, porque es la comisión la que trabajó con los artistas. Por ejemplo, la comisión ha tenido, desde que empezó, una de las comisionadas, Lucía González, encargada de promover una serie de actividades, debates, foros, conversaciones con artistas, presentaciones de obras, identificación de esos artistas que están pues en el municipio más recóndito, pero que están ahí trabajando por la paz. Entonces es muy interesante, uno entra a la página de la Comisión de la Verdad y encuentra, digamos, una actividad muy, muy, muy importante, muy significativa. Yo he ido a varias actividades, a varios foros que ellos promueven, y eso me parece muy importante. O sea, no es una comisión que le dio la espalda, podrían haberlo hecho, concentrarse, digamos, en la parte social y política, que no, sino que le dio, desde que arrancó, a una comisionada ese papel de pensar el rol de las artes en la reconstrucción de este país después del proceso de paz con las FARC.
Claro.
Entonces me parece que ha sido muy interesante eso, todo lo que uno puede leer ahí.
Adela, ¿y esta comisión qué porcentaje tiene de jóvenes? Nos interesa saber, o sea, la participación de los jóvenes colombianos, porque sabemos que son unos aguerridos y que estuvieron al frente de todo este movimiento del 2021, ¿no? Y que también su presencia ahorita en las casillas de la votación fue decisiva, aunque también se estaba quejando la población de que no todos los jóvenes que habían salido a protestar hace algunos meses se habían presentado en las casillas de votación. Entonces, ¿cómo es la presencia de los jóvenes artistas dentro de estas comisiones? ¿Su participación cómo es?
No, la Comisión de la Verdad está integrada, pues no me acuerdo el número de comisionados ahora, pero pues casi todos fueron elegidos por una gran trayectoria, digamos, conocimiento, trayectoria, experiencia en todos los temas
y lucha,
de reconciliación,
¿no?
Uh-huh. Sí, de resolución de conflictos. O sea, son ellos los comisionados, pues son mayores, pero han hecho también un gran trabajo con los jóvenes. Y los jóvenes, ahorita estaba escuchando al registrador nacional, dice que en esta segunda vuelta, digamos, el porcentaje de jóvenes que votaron por primera vez, o sea, que fue, salieron a votar por primera vez, fue uno de los más altos de la historia. Entonces, yo creo que tal vez en la primera vuelta, no sé, no conozco las estadísticas de la primera vuelta, pero justo ahorita estaba escuchando al registrador hablar de la participación tan elevada de los jóvenes que salieron a votar por primera vez. Y yo creo que Petro, es decir, esos 2 millones de más que tuvo, 2 millones y pico de más, pues un porcentaje importante lo pusieron los jóvenes.
Estamos hablando con Adela Donadío, que además de ser una de las directoras de escena más dotadas en el teatro colombiano, una artista de pe a pa, ha sido funcionaria de instituciones privadas, de instituciones públicas, tiene una visión amplia sobre también no solo el teatro colombiano, sino también sobre las expresiones, diversas expresiones culturales y relacionadas a las políticas y a las políticas culturales. ¿Cómo fue la relación de los artistas con las protestas juveniles? Yo fui el año antepasado a Colombia y estaba ya candente la situación antes de las megaprotestas. ¿Cómo fue la relación de los intelectuales y de los artistas escénicos con los jóvenes?
No, pues fue maravillosa. Es decir, las marchas, pues, empezaban, casi todas fueron pacíficas, pues, y de eso hay demostraciones de las grabaciones que hacía la prensa. Se ponían candentes, pues, cuando llegaba el SMAT y cuando, pues, de todas maneras, esas marchas, ya lo sabemos, siempre hay mucha filtración de quienes quieren que la marcha se vuelva violenta. Pero los artistas estuvieron, mira, en todo. Es decir, acá en Bogotá, en el Parque de los Hippies, fueron noches enteras de músicos que instalaron sus tarimas, que se costeaban ellos eso, los grafitis, en las marchas mismas, pues máscaras, cantos, música, es decir, eso estuvo todo el tiempo acompañado de expresiones culturales distintas. Los intelectuales también escribiendo, mujeres que son artistas y que hacen pedagogía teatral en el Parque Nacional o en la 85, en el Parque El Virrey, y dicen, vengan a tejer y a bordar con nosotros y conversemos. Bueno, todo tipo de movimientos, artículos de prensa, intelectuales, poetas, novelistas, todo el mundo manifestándose, pues tratando de convencer.
Me llama la atención lo que estás diciendo de pedagogía, que salieron al parque a hacer pedagogía teatral. ¿Cómo fue eso?
Pedagogía a través de acciones artísticas, vengan a bordar, y llevaban, pues, como los tejidos, y todo el mundo se podía unir a la acción de tejer. Pedagogía empezamos a hacer muchos a pequeña escala. Por ejemplo, hay una médica que es amiga mía de Santander, de donde es justamente Rodolfo Hernández, el opositor de Petro. Ella, por ejemplo, se monta los buses de Transmilenio, ella es una médica, gastroenteróloga, y hace pedagogía, se monta un bus y lleva unos dulcecitos de miel, y dice, yo les voy a regalar esto, quiero que me escuchen. Pues ella no es una artista, es una médica, pero te digo que como que...
Pero al final se está convirtiendo en una performance.
En una performance, porque ella habla y les dice, pues, con argumentos y una conversación muy sencilla, o sea que todo el mundo se las ha ingeniado, ¿sí? Los que no tenemos acceso a medios escritos, por ejemplo, a periódicos, o no escribimos, pero las redes han sido, pues, fundamentales, ¿no? Fundamentales en esta campaña, y es increíble el ingenio de la gente, pues, como para convencer. Ha habido también ha habido también como cosas muy insultantes, pues con las que yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que si ellos son insultantes, de este lado no hay que engancharse en eso, pero pues es que son tantas las provocaciones. No, pero hay cosas de cantantes populares que son maravillosos, las trovas, es decir, yo no he tenido tiempo de verlo todo porque realmente es un fenómeno de manifestaciones artísticas, culturales, diferente en cada región.
Adela, por último, una pregunta que Marisol trae, que es sobre Francia, sobre la vicepresidenta. ¿Qué significa para Colombia que una mujer afrodescendiente llegue a la vicepresidencia de la República?
No, yo creo que eso sencillamente es histórico. Yo creo que uno dice que la historia se hace todos los días, pero la historia también la hacen esos hitos, esos como puntos de giro que uno no se espera y que cambian, es decir, tienen que cambiar algo en la mentalidad de la gente. Yo pienso en la gente recalcitrante de derecha que se debe estar, como decimos los paisas, pues mordiendo un codo de la ira, porque eso genera rabia, porque es la llegada al poder, pero con una trayectoria y con una historia de vida y construida paso a paso, porque es que ella no es que se volvió líder ayer, claro. Sí, para llegar al poder, él no es una advenediza, como no es un advenedizo Petro, es que Petro le ha dedicado su vida, sí, su vida a conocer a Colombia, a analizar a Colombia, a recorrer a Colombia, y ha dado su vida y ha expuesto su vida, lo mismo que ella. O sea, ella se tuvo que ir perseguida. Entonces, no, además de que es real que ella va a ser la vicepresidenta, es simbólico. Sí, es, para mí es como una insurrección, es como la revolución de los comuneros, como un acto de un profundo sentido histórico revolucionario, porque es revolucionar los prejuicios en una sociedad que ha sido racista, clasista,
sí,
donde ha habido unos privilegios de una oligarquía que viene de 200 años para atrás. Entonces lo que está sucediendo es como le contaban a uno en la historia en el colegio, sí, lo que pasó pues con la revolución de los comuneros, cuando arranca Policarpa Salavarrieta el edicto que ponen los españoles de los impuestos. Yo lo leo con ese mismo valor de que una mujer negra que trabajó de muchacha de servicio aquí, sí llegue primero a tener la voz que tiene, porque indudablemente pues el triunfo de Petro también en gran parte lo trae ella. Muchas mujeres votaron por ella en la consulta popular, no votaron, claro, por Petro. Tuvo casi 800,000 votos ella, lo cual es muy significativo, y muchas mujeres están, digamos, apoyando el pacto histórico por Francia, lo que significa mujer, una mujer afro y una mujer que ha peleado y se las ha luchado por llegar a donde están, como Petro, que tampoco pertenecen a las familias que han tenido tradicionalmente el poder.
Y todos Colombia, los privilegios.
Los privilegios y los apellidos. Uh-huh. Y el hijo de fulano y el hijo de tal presidente o el nieto de tal Valencia o el... Bueno, ya sabemos que eso se hereda también. No necesariamente por méritos. Entonces estos son dos, Petro y Francia llegan porque han dedicado su vida a querer cambiar a Colombia. Yo sinceramente les creo. Bueno, esperemos que no haya tantos obstáculos y tanta oposición, porque eso les arde. Eso arde a los que no querían que ellos llegaran al poder.
Sí, no la van a tener fácil. No la van a tener fácil, y creo que hay muchísimas expectativas de todo el pueblo colombiano del trabajo que van a realizar juntos, y sobre todo hay mucha expectativa de los afrocolombianos hacia Francia Márquez. Esperemos que no hayan tantos obstáculos para que puedan llevar a cabo todas las propuestas que dijeron durante la campaña, y que les vaya maravillosamente porque todos estamos muy contentos de su triunfo.
Y el papel de los artistas ahí va a ser fundamental. Y como decía Peter Brook, cuando el teatro es necesario, no hay nada más necesario. Adela Donadio, 1,000,000 de gracias. Besos hasta Bogotá.
Gracias, qué bueno hablar con ustedes. Los quiero mucho.
Qué rico escucharte, Adela.
Y qué lindo que tengan este programa. Me da mucha alegría. Muchos abrazos, besitos cariñosos y rico, rico, pues poder tener esta conversación.
Muchas gracias.
Les recordamos, queridos radioescuchas, que pueden escribirnos a mulatoteatroradio@gmail.com y también nos pueden mandar mensajes de texto al WhatsApp. Es 55 27 27 58 56. Esto es Tercera Llamada.
Estamos de regreso en su programa Tercera Llamada.
Tercera Llamada. Qué rico tenerte nuevamente aquí, mi queridísima Marisol Castillo. Ya te extrañaba. Nomás se nos fue. Además, fíjense que se fue a Colombia. Y regresando, de inmediato tuvo que armar la gira de
Domingo Angola,
de Domingo Angola
en el Centro Nacional de las Artes en Ciudad de México. Y nos fue muy bien, el espectáculo fue muy bien recibido. Comentarios, críticas constructivas muy buenas. Entonces.
No, y el público que asistió estaba muy lindo, muy contento. Sí. El último día, aplausos de pie.
Así es.
No, el penúltimo día.
Nos fue muy
es
bien.
Que yo ya no estuve el domingo.
Bueno, las dos últimas funciones estuvieron maravillosas. Así que esperamos tener una nueva temporada y que ustedes nos puedan acompañar. Bueno, queridas amigas, amigos, amigues, estamos en su programa de teatro y artes escénicas, Tercera Llamada. Recordamos a ustedes nuestro correo electrónico, mulatoteatroradio@gmail.com.
Y por ahí hay un WhatsApp que también nos pueden mandar mensajes de texto, por favor. Que es 55 27 27 58 56. Así que ya lo sabe. Y ahora vamos a hablar con un artista. Fíjese que Morelos tiene de pronto unos secretos muy bien guardados, ¿no? Los que formamos parte de la comunidad artística e incluso del público en general suele ignorar, suele no saber que existen esta talla de artistas en nuestro país. Y estamos hablando del gran clown internacional Assis Gual. Él vive en Cuernavaca y no solo vive en Cuernavaca, tiene un espacio que se llama La Casa del Tonto, me parece. Ahora nos va a hablar de ello. Así que,
con la larga trayectoria que tiene este artista internacional, nos va a platicar un poco sobre sus nuevos proyectos y nos va a invitar a su espacio, así que no se pierdan la siguiente entrevista.
Queridísimo Assis Gual, bienvenido a tu programa Tercera Llamada. Qué rico que nos tomas la llamada, querido Assis. Perdón el ripio, pero bienvenidazo.
Un placer saludarte, queridísimo Jaime Chabó. Es para mí un gran honor que me hagas unas preguntas y yo te las conteste con mucho gusto.
Hace un momento decíamos con Marisol que eres un artista de talla internacional y eres como de esos que no son pocos, grandes secretos mejor guardados que tiene el estado de Morelos.
Bueno, pues es que soy de los dos lados y de todos lados. Entonces hace 15 años, no, hace ya 18 años que fui a vivir a Cuernavaca, donde creció mi pequeña hija, que ahora ya es mayor, y lo elegí porque es un estado maravilloso, una naturaleza excepcional y un lugar extraordinario para inspirarse, pensar y crear. Y fue ahí donde decidí hacer un espacio que se llama La Casa del Tonto, para partir de esa tranquilidad y de esa naturaleza maravillosa que nos brinda el estado de Morelos y particularmente Cuernavaca, pues crear, hacer cosas, generar ideas, invitar personas, hacer pues la la locura del arte circense, humorístico y teatral.
La Casa del Tonto es una... ¿tomaste tú una bodega? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo entraste ahí?
No, yo...
¿Fue de cero, terreno y ladrillo por ladrillo?
Y sí, dibujé el proyecto. Tenía interés de tener un espacio con una dimensión adecuada para poder hacer mis propios montajes y ensayos. Y hubo una época en la que lo pude hacer, una época que me permitió pues hacer una inversión de comprar un terreno y después desarrollar este proyecto, que fue a partir de un dibujo y de un sueño que pues poco a poco se ha ido consolidando, ¿no? Aunque es parecido a esta vida, que es muy de la provincia, así como este tipo de provincia que a veces aflora y a veces hay lluvia y no pasa nada y a veces pasa mucho. Entonces, pues no es un trabajo permanente en cuanto a todo lo que presentamos, porque eso depende de distintas circunstancias, pero sí permanentemente hay creatividad, hay investigación, pues hay laboratorio y se hace un trabajo comunitario, dado que el lugar, el terreno lo compré en una colonia, pues que está en una barranca, que tiene una barranca ahí muy cerca, que forma parte de la colonia, esta barranca. Y ¿cuál? Es una colonia popular y la idea es hacer un trabajo también de carácter comunitario, donde podamos tener una incidencia, una repercusión en la comunidad, porque a veces pues es necesario que haya una cohesión social. ¿Qué mejor que el teatro? Tú lo sabes muy bien, Jaime.
Así es, justamente hace unos momentos, hablando con esta directora colombiana que se llama Adela Donadío, citábamos a Peter Brook, que decía que cuando el teatro es necesario, no hay nada más necesario. Y por teatro me refiero a la amplitud de expresiones que pueden englobarse en esa palabra maravillosa. Pero entonces la Casa del Tonto se ha convertido más en una especie de laboratorio y centro de creación que en un centro de exhibición.
Sí, o sea, ha sido más, pues tiene de las tres, pero no, ninguna es determinante, porque sí hemos tratado de construir un público, sin duda, pero cuando no estás en un lugar céntrico, pues hay que hacer toda esta labor de hacer necesario el teatro, porque sí, el teatro hay que hacerlo necesario en estos lugares donde la gente no sabe qué es. ¿Cómo va a ser necesario algo que no conoces?
Claro.
Entonces, bueno, pues hay toda una labor que es titánica, desde salir a hacer pasacalles para que la gente venga y conozca un espacio que ni se imaginan qué es, y que cuando entran, pues se asombran porque no tenían idea de que podía haber luces y podía haber magia y podía haber humo adentro y podía haber números de gran nivel, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho, invitando artistas de otros países. O sea, ha estado con nosotros Leo Bassi, así dando taller, ha estado con nosotros...
Que no solo es uno de los grandes clowns de este planeta, sino que además es un hiperactivista político, ¿no?
Completamente, es un bufón que tiene un intelectual, primero que nada, que tiene una cultura política muy vasta, planetaria, geopolítica. Entonces, es un crítico, pero digamos que si existe un bufón contemporáneo, pues es el que transgrede las convenciones, de alguna forma, ¿no? Sobre todo las convenciones que son dogmáticas, ¿no? Entonces, critica muchas cosas de manera muy contundente a través del humor, que es una herramienta fabulosa para, como en a lo largo de la historia, mostrársela al poder para que el poder pierda su enorme fuerza y se fragilice y se vea en el espejo de lo humano, ¿no? Eso es lo que hace Leo, que es el más importante bufón actual que existe en el planeta y que es conocido en todos los países, que es una gente y un artista tan talentoso y tan virtuoso y tan grande de espíritu, pues que ha venido a un lugar, por ejemplo, así, pequeñito. Bueno, no es tan pequeño, pero digamos, en un espacio que a lo mejor no te imaginas que pueda llegar a una colonia popular de Cuernavaca, y él generosamente ha venido, además, sin cobrar un peso, ¿no? Sin dar su
Así son los grandes, ¿no? Así son los grandes. Fíjate que en una obra para niños, hace 20 años, que estaba, digamos, apenas empezando esta revolución del nuevo teatro para niños en México, en el elenco teníamos a Farnesio de Bernal, a este gran actor, y le pregunta a un reportero: oiga, don Farnesio, pero con su trayectoria, ¿cómo en una obra de teatro infantil? Y Farnesio se toma las barbas y dice: pues porque hay que hacer los proyectos importantes. ¿Cuál es el espíritu de la Casa del Tonto?
Digamos que el propósito inicial siempre fue que fuera el centro, un corazón latente de una referencia del clown planetaria en un lugar simple, sencillo y que representa una parte importante de América Latina, ¿no? Es decir, no en las grandes ciudades, sino en esa parte de América Latina que es la que no se quiere visualizar, ¿no? Todos queremos estar ya en otro lado y el desarrollo y parecernos a Europa y al primer mundo, pero no, América Latina todavía tiene pues mucha marginación y tiene, bueno, pues hay que ver, es un poco también lo que hacía Leo Bassi en Madrid, fíjate, hacía una cosa que se llamaba el Turibus, y él lo que hacía era llevar a las colonias más marginadas un autobús lleno de público que lo quería ver, y de pronto entre las favelas él se aparece y empieza a decir: esto también es España, ¿no? No es nada más lo que les enseñan y lo que quieren venir a ver, esto también. Entonces es como mostrar una cara mucho más honesta, más sincera, que sí tiene que ver con un porcentaje más alto que las clases pudientes o que las clases medias, ¿no? Entonces, bueno, pues hacer este corazón del humor, un espacio para recibir artistas de otros lados, hacer retiros principalmente, hacer laboratorios, y sí, siempre que vienen presentamos cosas, siempre que vienen, ya sea hacer un montaje, ya sea hacer un laboratorio, hacemos un taller, siempre hacemos presentaciones para la gente de la comunidad, y a veces salen cosas muy buenas, ¿no? Entonces, la gente ve artistas de muy buena calidad. Por ejemplo, ahora estamos haciendo escuela también, tenemos pues algunos talleres de distintas cosas referentes al circo y maestros, porque se fusionó con otra escuela de circo que se llama Circandela y se ha mudado claro para acá con nosotros. Y esto pasó porque es esta la generación que está haciendo cohesión artística también, o sea, que está en búsqueda de hacer a pesar de las dificultades, ¿no? Hay que hacer.
Porque son todas, digo, no es un misterio que a los gobiernos proyectos civiles, como la Casa del Tonto o como muchos otros espacios artísticos independientes, pues no necesariamente son de su interés. También, para que no parezca grilla ni golpeteo, también hay que alabar que han salido en los últimos 2 años unas super convocatorias para espacios escénicos independientes. Ahora, cualquier espacio independiente tiene todo en contra, ¿no? Desde las reglas de los municipios.
¿Qué tan independiente? Un poco platicando de este asunto de qué tan independiente es un espacio. Pues un espacio independiente no es un espacio que tenga ya la infraestructura para operar necesariamente.
Así es.
Un espacio en donde se hace el quehacer teatral, y a veces en Europa tú te vas a los festivales en Europa y hay lugares donde se hacen en las casitas, en los departamentos, espacios escénicos. Entonces aquí las convocatorias tienen esa limitación a veces que yo he comentado de que pues tienen que estar constituidos. Entonces ya al estar constituido ya no, ya eres un espacio empresarial. Uh-huh.
O sea, estar, sí, porque una de las circunstancias, queridos radioescuchas, es que para participar en esas convocatorias generalmente tienes que estar constituido como una asociación civil, paradójicamente, ¿no? Porque por un lado es nada con la sociedad civil organizada y por otro lado es si no eres sociedad civil organizada, entonces no puedes acceder a tal apoyo o a tal otro. En fin, hay contradicciones, digamos, que todavía no se han vinculado o armonizado, como suelen llamar los políticos, y que valdría la pena que quienes nos escuchen y tengan que ver con las políticas culturales, pues paren oreja, porque no es ningún ataque, sino es una reflexión que les puede incluso ayudar a encauzar sus esfuerzos. Asís, ¿cuál es el futuro de este maravilloso espacio? ¿En dónde lo ves dentro de 5 años?
Pues yo lo imagino funcionando con ya como un aparato autónomo, sin que yo tenga que estar ahí necesariamente, con gente más involucrada en términos de regularidad, sobre todo de Morelos, porque fíjate, me ocurre apenas ahora me he vinculado con Circandela, que era esta escuela, que era la única y más grande escuela de circo que había en Cuernavaca. Ellos se quedaron sin espacio, entonces pues hicimos un acuerdo para integrarnos, porque estaban trabajando conmigo también otros artistas de circo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues fue interesante vincularnos y trabajar juntos. Pero a lo que yo quería llegar es que es poca la gente del estado que se interesa en esto. O sea, los jóvenes, o al menos de Cuernavaca, porque yo he abierto talleres permanentes y cosas, y no es fácil que la gente llegue, ¿no? Es más fácil, por eso no es tan continuo, ¿no? Es más fácil cuando yo exporto gente de la Ciudad de México, cuando vienen de Chile, Argentina, Uruguay, España, o sea, vienen de muchos lados, Brasil, vienen de un montón de lados, pero menos la gente de aquí. O sea, a veces la gente de Cuernavaca le falta como ese impulso de decir, hagamos.
Claro.
Eso es mi experiencia personal. Yo tengo más de 10 años con ese lugar. O sea, yo llegué a vivir aquí hace 18 años y después sentí la necesidad de hacer este espacio. Que lo que a la respuesta sería que me gustaría que cuando yo no esté, eso se convierta en una sede, un museo, un espacio. Porque además alberga la obra plástica que pinto, ¿no? Yo pinto formatos de cuadros enormes, ¿no?
Claro.
Hasta de 4 metros y así, cosas muy grandes. Entonces, pues es un lugar interesante. Me gustaría mucho compartir imágenes para que los escuchas lo vean de alguna forma. O busquen La Casa del Tonto en Facebook, La Casa del Tonto, así está. Y pueden ver el espacio, qué interesante. Está en la barranca, pero el espacio es grande y está lleno de obra plástica. Y bueno, pues tenemos ahí luces rudimentarias, pero padre, se ve bastante bien. Tenemos un seguidor, bueno. Tenemos lo necesario para crear la magia del teatro y del circo, pues con emoción, ¿no?
Claro.
Con emoción, con sutilezas, es decir, con luz, y también hacer cosas de día, ¿no?
Quiero decirles que, queridas, queridos, queridas radioescuchas, ustedes pueden googlear, entren a internet y googleen Asís Wall. Y se van a llevar la sorpresa de sus vidas. Asís es un artista con reconocimiento internacional. Entonces, ¿por qué necear en abrir un espacio cuando tú puedes cerrar las puertas y decir, ay, me voy de gira? Digo, ahorita en pandemia, evidentemente fuimos las artes escénicas hipergolpeadas. Pero digamos, ¿por qué empeñarse en un espacio cuando tú tienes, invitaciones para asistir a muchos rincones del mundo?
Pues no dejo de hacerlo, lo de las invitaciones, pero yo creo que como que mi trayectoria ha sido eso. Yo me gradué en el circo Ringling Brothers, en el Clown College en el 96, y fue en aquel tiempo, después de haber estado muchos años ya con Anatolio, maestro soviético, trabajé 2 años en el circo y después decidí que había que hacer cosas en México porque el circo estaba muy mal. O sea, era muy feo y todo se repetía y era como una decadencia, ¿no? Entonces yo entendí que me tocaba hacer un trabajo en mi país, traer lo que yo sabía porque no había este conocimiento.
Claro.
Entonces más bien soy un pionero de la formación o de compartir una escuela, porque pues yo tengo una formación, ¿no? Yo, no solamente con Anatoly, sino pues, en el Clown College tuve maestros extraordinarios de la herederos de la comedia, de la mejor comedia estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, después sí viajé, me puse a viajar y vi muchas oportunidades, pero decidí que había que hacer aquí las cosas porque era necesario, porque aquí no había esta disciplina, o sea, estaba minimizado el trabajo del payaso y el clown y solo parecía que habían de fiestas, ¿no?
Claro.
Entonces, pues fue una labor que hasta la fecha tiene que, ya ha crecido, ya se abrieron todo este proceso y en todo este tiempo pues se fueron abriendo, digamos, todo este hermetismo que tenía el circo y se fueron compartiendo de manera mucho más generosa las herramientas de las artes del circo. Y se empezaron a generar pues las incipientes escuelas de circo que ahora ya forman gente y que ya hay proyectos mucho más grandes y ambiciosos, pero en el clown sí soy un pionero y me interesa hacerlo aquí pues porque sí me interesa dejar un granito de arena concreto ahí, pues pues hasta por mi hija, ¿no?
Claro.
Es la labor que ha hecho su padre y es la labor que he hecho con el corazón y es lo que me tocó hacer. A veces no lo eliges, yo creo que soy un clown desde niño, ¿no?
Claro.
Por ahí hay unas anécdotas increíbles que ya, bueno, pues ya se han publicado y todo, hasta en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Sobre las motivaciones que me llevaron a hacer este trabajo. Y hay un acontecimiento, pues, que siendo adolescente, me invitaron al circo Hermanos Vázquez y bueno, pues unos payasos me eligieron entre la multitud y de todos los niños a mí para subirme a un camello y dar vueltas alrededor de la pista. Me aseguraron de un cinturón que iba pendiente de arriba del techo, una seguridad, ¿no? Con una cuerda. Pero ese día yo iba con una familia que llevaba una niña que me gustaba mucho y yo tenía 11 años. La niña tenía 13. Echan a andar el camello alrededor del ring, de la pista de circo. Y yo, que después de dar unas vueltas, jalan los payasos la cuerda. Y yo quedo volando, dando vueltas alrededor del circo en el aire, ¿no? El gran acto de comedia es que los payasos te atrapaban de los pantalones y te los bajaban.
Claro.
En medio de toda la multitud, ¿no?
Imagínate, y tú queriendo ligar a esa edad en que todo pues es sí, vergüenza, no, en que todo ahí, es...
No, sí, claro. Pero no solo eso, sino pues, muy humillante, porque además debo confesar que ese día no traía yo calzones, y no traía calzones porque no tenía calzones limpios.
Dios mío, entonces, qué maravilla.
Bueno, lo que realmente marcó en mi vida ese acontecimiento fue que esos güeyes no eran payasos, que no tenían sensibilidad, que no se trata de eso, ¿no?
Claro.
Yo tenía otras referencias, por lo menos imaginarias, de que el payaso pues abraza, arropa, acompaña.
Sí, el humor que sana y el humor que denigra, ¿no?
Que daña, ¿no?
Que daña.
Que sana y el que daña, ¿no? Sí, pues hasta las risas son evidentes de cómo, del humor que se provoca, ¿no?
Claro.
Entonces, pues bueno, pues así las historias.
Querido Asis, pues ya escucharon ustedes rascándole, y no solo en Cuernavaca, perdónenme, hay teatro en muchísimos lugares, y circo también, y otras, y danza en muchos municipios de nuestro estado. No todo es Cuernavaca, pero ahí en Cuernavaca, y ahora nos va a dar la dirección Asis y cómo localizarlo, se encuentra la Casa del Tonto, y es una esmeralda en medio de una barranca. Asis, cuéntanos dónde te localizan, cuál es la dirección de la Casa del Tonto.
La Casa del Tonto, nada más pones en Google Maps la Casa del Tonto y te aparece la dirección. La Casa del Tonto en Google Maps y te aparece la dirección. Es la calle Clavelino, número 9, Colonia Lomas de Aguatlán. Y está en el, digamos, norte-suroriente, en el poniente, norponiente de la ciudad de Cuernavaca. Pero es muy fácil porque hay hasta un videito de cómo llegar ahí en Google Maps.
Padrísimo. ¿Y en redes sociales cómo te localizan?
En redes sociales hay una página en Facebook que es La Casa del Tonto, o también Asis Wall, que es más personal, pero o sea, más de mis cosas, o sea, porque por un lado están pues las giras que hago, los espectáculos y las actividades que yo hago como solista, y por otro lado está como las actividades de la Casa del Tonto, ¿no? Entonces cada página, una es Asis Wall y otra es la Casa del Tonto. Y yo les recomiendo que visiten la Casa del Tonto, la página de Facebook, la Casa del Tonto.
Vale.
Y el tonto, bueno, nada más una respuesta, porque seguramente muchos preguntarán, ¿por qué el tonto? Pues porque los payasos somos los que hacemos el tonto.
que no es lo mismo
que ser no, y que no tienen un pelo de no, pero bueno,
no, el humor es muy razonable.
Así es. Muchísimas gracias, Asis Wall, bienvenido a tu programa siempre, por favor, cuando quieras, necesites, aquí estamos, tercera llamada para servirte desde el Instituto Morelense de la Radio y la Televisión en coproducción con Mulato Teatro. Muchas gracias, Asis, buenas tardes.
Hasta luego.
Estamos en tercera llamada y ha llegado el momento de las recomendaciones de teatro y danza de lo que acontece en Morelos y Ciudad de México. Vamos con el imprescindible, único, sensacional, nuevo, no, y no hay dos.
Ismael Rojas.
Alias Ismo, no, nuestro queridísimo Ismael. Isma, adelante con la cartelera.
Vamos a la cartelera. En el Centro Cultural Teopanzolco se presentará Érase una vez la novia, de Alejandro Román, bajo la dirección de Lázaro Fernando. El martes 5 de julio a las 19 horas, entrada libre. Ahí mismo se presentará Cuentos Eróticos Africanos, de Mulato Teatro, el 9 de julio a las 19 horas. En la Ciudad de México se presentará Angelique, una maravillosa obra llena de melancolía y humor, en el Teatro El Granero, en el Centro Cultural del Bosque, de jueves a domingo hasta el 17 de julio. Regresamos.
Muchas gracias, Ismael. Recuerden, por favor, escribirnos a mulatoteatroradio@gmail.com y darnos sus comentarios, mandarnos sus eventos, sus carteleras, cursos que vayan a dar a la gente de teatro. Y, por favor, usted que es el objeto de este programa, que es el público, los que quieren y aman las artes escénicas o se quieren acercar por primera vez al teatro, también, por favor, mándenos sus comentarios.
A mulatoteatroradio@gmail.com. Estuvimos en la conducción
Marisol Castillo
y Jaime Chavo.
Y en los controles, Ismael Rojas.
Y esto fue una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión
en coproducción con Mulato Teatro AC.
Los esperamos en una próxima emisión de Tercera llamada.
Tercera llamada.